Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Muchas gracias por acompañarnos hoy viernes en esta nuestra primera edición México del 2022. Comenzamos con noticias lamentables en México. En Veracruz fueron abandonados 9 cuerpos desnudos y con huellas de tortura con un mensaje al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, a quien acusan de apoyar al cártel de Sinaloa. El mensaje es firmado por 4 letras, en referencia al cartel Jalisco Nueva Generación, y dice: para que veas tú, Eric Cisneros Burgos, que aquí en la cuenca del río Papaloapan mandan las 4 letras. Eso se lee en una cartulina fosforescente. La Secretaría de Seguridad del Estado asegura que estas acciones están obedeciendo a una reacción al resultado de los trabajos de combate a la delincuencia en esa entidad. Y esto ocurre un día después de que en Zacatecas también fueran abandonados varios cuerpos frente al Palacio de Gobierno. En otras noticias, también referentes a México, en su camino hacia Buenos Aires, hacia Argentina, el canciller Marcelo Ebrard pasó ayer por Santiago de Chile para entregar a la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Ahí se reunió con el presidente electo de Chile, el joven Gabriel Boric, para inaugurar lo que Marcelo Ebrard vaticina como será una etapa histórica en el vínculo estratégico entre ambos países, entre México y Chile. Expresó Ebrard la simpatía del gobierno de México a él y a todo su equipo por las causas que están abanderando y lo que representan para toda la región de América Latina, porque, dice Marcelo Ebrard, es una renovación muy importante para todo el continente. Le habló del deseo de México de tener una estrecha relación con el nuevo gobierno de Chile por razones no solamente históricas, que son muy importantes, muy humanas, y no solo por la historia, que es importante. Se refirió al golpe militar de 1973, cuando, usted recordará, México brindó asilo y protección, como también lo hicieron otras naciones. Salvó la vida de miles de chilenos asediados por esa dictadura y habló del futuro de ambas sociedades, del interés de tener una relación estrecha. Otra nota importante en México es que a partir del 27 de este mes de enero, México solicitará visa a los ciudadanos y ciudadanas venezolanos, según anunció la Secretaría de Gobernación. Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para la aplicación de visa en pasaportes ordinarios a los originarios de esta nación sudamericana, en la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Recientemente se han emitido medidas similares también para las personas provenientes de Bolivia y de Brasil. El documento oficial está firmado por el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en donde destaca la tendencia creciente del flujo migratorio de nacionales de la República Bolivariana de Venezuela en tránsito irregular hacia un tercer país, representando esto un incremento en más de 1000% en comparación con el mismo periodo en los 5 años previos. Eso establece el documento firmado de nuevo por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Y también hablando del COVID y los contagios en México, pues México está manteniendo la aceleración en la velocidad de los contagios del coronavirus. Esto de acuerdo con un reporte que emite recientemente la Secretaría de Salud, en donde también señala que el número de personas con infección activa sigue en aumento. Las entidades reportadas con mayor tasa de incidencia de casos activos de coronavirus son Baja California Sur, la Ciudad de México, Quintana Roo, San Luis Potosí, Zacatecas, Yucatán, Baja California, Aguascalientes, Chihuahua y Coahuila. Sin embargo, debo decirles que estos datos de aumento de personas con el virus siguen sin tener un impacto en los porcentajes de hospitalización hasta este momento. Y con este escenario, México autorizó también recientemente para uso de emergencia la vacuna cubana contra el COVID-19 Abdala. México cerró este 2021 con más de 10.000 nuevos contagios de COVID-19, la cifra más alta en 3 meses, y abrió el conteo de casos oficiales de este año, iniciando 2022 con casi 11.000 casos positivos. Se espera que antes de la primera mitad del año se pueda distribuir la vacuna cubana Abdala, aprobada la semana pasada. Y aunque esto va a depender de cómo La Habana en Cuba maneje su aplicación y también de cómo la va a compartir con otros países, no solamente con México, el secretario de Salud mexicano, Jorge Alcocer, recordó que México ha sido uno de los primeros países en aprobar esta vacuna cubana a través de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, como se le conoce por sus siglas, que consideró que esta vacuna cuenta con los requisitos adecuados para su uso en México. En el caso de efectivamente ser utilizada en México, Abdala sería la primera vacuna no evaluada por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, aplicada a las y a los mexicanos. Y el día de hoy también se está dando a conocer que hay dos medicamentos pendientes de aprobación por COFEPRIS para atender el COVID-19, los cuales se van a empezar a aplicar en hospitales públicos. Uno de ellos es el de Pfizer. Tenemos un reporte sobre esta novedad y sobre la campaña de vacunación de refuerzo de México para las personas mayores y la resistencia del gobierno mexicano a vacunar a las niñas y a los niños. Nuestra compañera y nuestra colega reportera Citlali Sáenz Jaimes nos envía este reporte desde la Ciudad de México. Vamos a escuchar.
Hola, Chelis, te saludo con mucho gusto y saludo también a nuestros amigos de Línea Abierta con mis mejores deseos para este recién desempaquetado 2022. Pues sí, como lo señalas, el gobierno mexicano, a través de un órgano que evalúa la eficacia, calidad y seguridad de los medicamentos, la COFEPRIS, que es como la FDA de Estados Unidos, autorizó el uso dentro de la República Mexicana de la vacuna cubana Abdala. Aunque aún se desconocen los detalles de su adquisición, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, ya informó que el país espera contar con esta vacuna contra el COVID-19 en el segundo trimestre de este año y estaría posiblemente contemplada como dosis de refuerzo. Pero vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Salud, Jorge Alcocer.
Se presentaron todos los elementos que por ley y por reglamentación se requieren desde el punto de vista para poder certificar su especificidad, su calidad y desde luego su eficiencia para esta vacuna y los pasó en una forma completa y por lo tanto México como primer país, estoy seguro que van a venir otros, ha aprobado esta vacuna con la calidad, con las características que se requiere. La decisión no es nuestra, desde luego, sino del país, de Cuba, para ver cómo va a manejar la aplicación de esta vacuna o cómo lo va a compartir y desde luego seguro que con México va a tener este acercamiento, lo tenemos en otras áreas, también en medicamentos y desde luego nosotros tenemos esto como parte de la perspectiva de que, pues si no en el primer trimestre, en el segundo trimestre seguro vamos a contar con esta vacuna junto con la patria de México, que también tiene avances similares y nos da tranquilidad para el desarrollo científico.
Y es que el 29 de diciembre la COFEPRIS avaló esta vacuna anti-COVID de Cuba para su uso de emergencia. Según los estudios, Abdala tiene una eficacia de hasta 92% en enfermedad sintomática y 90% en muertes. Esto a través de tres vacunas que deben ser administradas con 15 días de diferencia entre cada una. Esta vacuna, Chelis, ya ha sido autorizada y aplicada en Venezuela, Nicaragua, Irán y Vietnam. Además, cabe recordar que Cuba ha desarrollado tres biológicos. Es esta Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus. Abdala se convierte en la décima vacuna en ser aprobada por la COFEPRIS aquí en nuestro país, después de Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sputnik, Sinovac, Sinopharm, Covaxin, Janssen y Moderna. Y como escuchamos, pues el gobierno mexicano también tendrá lista, avanzado el año, la vacuna Patria que es elaborada en México. Aunque el gobierno ve con buenos ojos esta vacuna, tanto líderes de opinión como la oposición han criticado la aprobación de este antígeno cubano porque señalan que es más por motivos ideológicos, ya que no ha sido avalada por la Organización Mundial de la Salud. La mayor polémica se dio en redes sociales donde opinaron personajes como Felipe Calderón, el expresidente de México, emanado del Partido Acción Nacional, este partido conservador. Él afirmó que están jugando ideológicamente con la salud y arriesgando la vida de cientos de miles, quizá millones de mexicanos. Luego consideró que había sido una broma del Día de los Inocentes y remató diciendo que afortunadamente él ya tenía todas las vacunas, ¿por qué no se pondría esta vacuna cubana? Otro expresidente de México, también del Partido Acción Nacional, Vicente Fox, escribió en su cuenta de Twitter que cuán desesperados se ven por su pésima organización en mendigar y proveer vacunas que ahora recurren a la muy dudosa vacuna cubana. A estos mensajes le siguieron muchos de ciudadanos que rechazaron inocularse con la vacuna cubana, dijeron que preferían agua de desagüe. Y en este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la polémica que se había generado en torno a la aprobación de Abdala en México. Dijo que leyó tweets donde decían prefiero inyectarme ácido muriático, pero él aclaró que Cuba realizó estudios técnicos y científicos, es una investigación seria, y agregó que la COFEPRIS es una institución que está dirigida por científicos serios responsables que fueron los que emitieron precisamente esta autorización. Así que continúa la polémica por esta vacuna cubana, Abdala. Y Chelis, también, si te parece, vamos a hablar un poquito sobre la campaña de vacunación en México. Vamos a hacer una revisión, ya que el martes 14 de diciembre se reanudó la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 para adultos mayores. En esta semana se está aplicando precisamente el refuerzo en 5 alcaldías de la capital del país y en otros estados. Vamos a escuchar a José Salgado, ingeniero en el estado de Querétaro, que se aplicó hace un día su tercera dosis.
Yo vivo en Querétaro. Me toca vacunarme el refuerzo, pues yo tengo 61 años. Ahorita me estoy preparando para irme a vacunar porque es importante la campaña y el refuerzo que nos está dando el gobierno. Porque el coronavirus no se ha detenido y hay muchas variantes, y por las fiestas se ha incrementado el contagio.
Y es que por las fiestas de fin de año hubo una pausa del programa de vacunación. El presidente López Obrador afirmó que hay vacunas para todos los mexicanos. Recordó que México es el séptimo país que más dosis ha aplicado en números absolutos. Vamos a escuchar al presidente de la República.
Ahora tenemos, sí, es importante informar, vacunas suficientes para refuerzos. Decirle eso a la gente, que en caso de adultos mayores hay que seguir vacunando, o sea, lo estamos haciendo, y que los que faltan, que no dejen de vacunarse. Y aquí se está ya dando a conocer que comenzamos a vacunas de refuerzo con maestros, con personal de salud que atiende COVID. Ya iniciamos. Y no es en la mitad de los estados, es general.
Y es que el gobierno asegura que de los 126 millones de habitantes, 82.09 millones en el país tienen al menos una dosis de la vacuna, es decir, 88% del total de la población. Y bueno, de ellos, el 89%, más o menos 72.88 millones de mexicanos, han completado ya su esquema de vacunación. Y sobre las vacunas recibidas por nuestro país, el canciller mexicano Marcelo Ebrard hizo un corte de caja. Además, habló también sobre la vacunación a los connacionales en los Estados Unidos.
Y vamos a recibir otro 1.5 millones el día entre el 8 y el 10 de enero. El envío se realizará con el apoyo de Direct Relief y es la primera donación que tenemos de vacunas directamente de una empresa estadounidense al gobierno de México. Agradecemos a Moderna esta donación, que es significativa para nosotros. Esta semana, entonces, por esas cifras, vamos a llegar a 202 millones de dosis ya recibidas en nuestro país. Ya están concluidos 4 contratos: Sinovac, CanSino se concluyó en noviembre, AstraZeneca en diciembre, Pfizer ya concluimos el último día de diciembre, ya cumplidas las dosis que teníamos que recibir. Vamos a recibir esta donación y todavía tenemos como reserva, y eso daré detalles el próximo martes, con los compromisos que hizo COVAX con México, que ya está muy atrasado, pero esperamos que los cumpla en las próximas semanas. Cerramos 2021 con 354.971 vacunas aplicadas con el apoyo de la red consular en los Estados Unidos, que se han esforzado mucho por lograr esto. Son 354.971 personas que no tenían acceso en Estados Unidos por ningún sistema a vacunas y que gracias al apoyo y al esfuerzo de los consulados ya se lograron, y se hicieron 1.834 jornadas de vacunación conforme a las instrucciones que nos dio el presidente, que pusiéramos atención a nuestros connacionales en los Estados Unidos.
Después de que terminaran también las vacaciones de fin de año, ya regresan a clase la mayor parte de los niños de nivel básico y medio superior, por lo que también los maestros van a entrar a esta campaña de refuerzos de vacunas. 2.7 millones de maestros en nuestro país que fueron vacunados con el biológico chino CanSino, ahora serán vacunados con el biológico Moderna que donó esta empresa a nuestro país, y precisamente en estos días es cuando inicia la vacunación para todos los docentes mexicanos. Y es que la realidad, Chelis, es un incremento en los casos de coronavirus. Los contagios han aumentado de manera considerable en las últimas dos semanas, debido también pues a las reuniones que se realizaron con motivo del fin de año y las Navidades en nuestro país. Mucha gente que tenía dos años de confinamiento y que finalmente esperaba reunirse con sus familiares, lo hicieron, pero ahora se están viendo los resultados. Hay filas interminables para hacerse la prueba y saber si se tiene o no este COVID-19, ahora con la nueva variante Omicron. Y por eso en reiteradas ocasiones, Chelis, el gobierno de la Ciudad de México, en este caso particular, ha asegurado que ante el incremento de casos de coronavirus, la mejor medida de prevención es la vacunación. Recordó a la población que están las fechas vigentes para que distintos grupos de edad vayan a vacunarse en esta primera etapa del 2022. Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, anunció que, por ejemplo, continúa, como te decía, para los adultos mayores de 60 años, la vacunación en 5 alcaldías. Hay segunda dosis para jóvenes de entre 15 y 17 años de edad a partir de la siguiente semana, y también habrá tercera dosis para personal de salud que trabaje en instituciones privadas, en hospitales privados. Así que continúan las acciones por parte del gobierno de la ciudad, que encabeza Claudia Sheinbaum, y también del gobierno de la República. Finalmente, Chelis, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el Gabinete de Salud ya está analizando el uso de la píldora de Pfizer, la Paxlovid, como alternativa del tratamiento contra COVID-19 en México. Y bueno, esto después, por supuesto, de la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos en los Estados Unidos. Así que el presidente de la República afirma que el gobierno está actuando de manera eficiente y atendiendo la pandemia de COVID-19, ya sea con vacunas o analizando, en este caso, pues las nuevas alternativas para atender a quienes se enferman de COVID-19. Es el reporte del auditorio, Chelis. Te dejo un abrazo y mis mejores deseos para ti y nuestros amigos de Línea Abierta. Hasta pronto.
Pues igualmente, un abrazo y los mejores deseos para este 2022 para nuestra colega, compañera reportera Citlali Sáenz, que desde México, desde la Ciudad de México, envía este material para Línea Abierta en esta edición México, la primera del 2022, dándonos este reporte de cuál es la situación que vive México en estos momentos en referencia al COVID-19, a los contagios, a las campañas de vacunación. Nos reporta que el 88% del total de la población en México ya tiene por lo menos una vacuna. Es importante que en estos tiempos, a estas alturas del 2022, los refuerzos están siendo enviados y las invitaciones, las campañas de vacunación para todo el personal docente, los maestros y las maestras que regresan, algunas a las clases presenciales, y también para el personal de salud en algunas instituciones privadas. Nos habla, nos señala también de la vacuna que mencionábamos al inicio, la vacuna proveniente de Cuba, que no es la primera vacuna que se produce en Cuba contra el COVID-19, es la tercera ya realizada, la cual está siendo aprobada para aplicarse próximamente en México, además de la propia, de la vacuna patria, que también seguramente pronto tendremos noticias que comience su circulación. Esta vacuna cubana, Abdala, tiene el 92% de eficacia, según nos reporta Citlali Sáenz. Con esto nos vamos a la primer pausa de esta edición México de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Regresamos con más. El número para que usted participe también con sus comentarios es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Vamos a una pausa y volvemos.
Esta semana, en la edición semanaria de noticias,
en primer aniversario de ataque al Capitolio, Trump en el banquillo de los acusados,
variante Omicron explota en el país, impacta más a los no vacunados,
pandemia y estrés decembrino afectan salud mental de latinos, pero buscan ayuda.
Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
Continuamos en nuestra edición México de Línea Abierta en Radio Bilingüe. 1-800-34 líneas, el número para que usted participe. Bueno, en este programa, el primero del 2022, nuestra edición México, queremos comentar un tema que seguramente a usted también le va a parecer muy interesante, el tema del litio y cómo en medio de las estimaciones de las cantidades de litio en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto sobre la mesa desde hace varios meses la nacionalización de este metal, abriendo todo un debate nacional y quizás internacional. Resulta que en octubre del año recién terminado, usted quizás recuerde, se presentó al Congreso la reforma eléctrica que incluye la modificación de 3 artículos de la Constitución y prohíbe la entrega de más concesiones para la explotación de litio. Este litio juega un papel importante en lo que es la transición energética, revoluciona la industria automotriz, con eso le digo mucho, es utilizado en hacer las baterías para los automóviles eléctricos y su demanda va en aumento en los últimos años. Las estimaciones sobre las cantidades de yacimientos de litio que puede tener México son muchas. Se ha hablado que México estaría entre las naciones más importantes en la industria, junto con lo que es llamado o reconocido como el Triángulo de Litio, que son Chile, Bolivia y Argentina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dejado muchas veces claro que el litio es un mineral estratégico que debe quedar bajo el dominio de la nación mexicana y no en manos del mercado. Hoy vamos a compartir con usted una entrevista de nuestros colegas de Radio Educación sobre la extracción de este llamado oro blanco, el litio, que para muchas personas es el petróleo del futuro, pues como dije, hay mucho debate cuando se habla de su nacionalización. Una de las preocupaciones sobre las reformas del presidente es que contradicen el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, la American Chamber of Commerce de México y un grupo de 40 congresistas estadounidenses, están argumentando también que se excluye a las empresas privadas en el sector energético. Y en medio de este debate, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador advierte hace unos meses que su gobierno no entregará nuevas concesiones para explotar el litio, independientemente que se apruebe o no se apruebe su reforma para nacionalizar este mineral. La doctora Aleida Azamar es investigadora del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco y fue entrevistada por Eliud Hernández y Víctor Bárcenas para el programa Se abre el hilo de Radio Educación sobre la importancia del litio para la reforma energética, los yacimientos en México, señalando al de Sonora como el más conocido. Y se refiere también al costo de las concesiones para la extracción y las implicaciones. Vamos a escuchar.
Buenas tardes, muchísimas gracias, Víctor. Igual muchas gracias, Eliud. Es un placer poder estar aquí con ustedes.
Al contrario, doctora, pues empecemos por lo básico, definir qué es el litio.
Muchísimas gracias, Eliud. Bueno, escuchaba que ya uno de los colegas, ¿no?, que le hicieron también la entrevista ya respondió varias cosas acerca de eso. Las voy a intentar decir de una forma muy sencilla para no redundar.
Muy bien.
Bueno, es un metal que sus propiedades químicas físicamente están combinadas con distintos tipos de roca, con otros minerales también. También se puede encontrar disuelto en el agua, ¿no? Es abundante, hay en varias partes del planeta, ¿no? Hay concentraciones relativamente altas que hacen suponer que es un material relativamente común, ¿no? Las aplicaciones son muy amplias, van desde la creación de polímeros hasta las grasas y lubricantes. Especialmente se usa para manufacturar vidrios, cerámicas, aluminio, también para baterías y otros componentes electrónicos de gran complejidad. Se está usando mucho también ya para las baterías de autos, sobre todo en Asia, aunque también ya se está demandando para otras partes del mundo. Y también, como nos comentaban en la cápsula, ¿no?, también para medicamentos. Acá sería muy importante decir que se sabe que el uso de litio pues puede acarrear muchos problemas, principalmente en los riñones, en la glándula tiroidea, aunque también depende en dónde se dé, cómo se dé. Todavía no están comprobados riesgos a la salud, eso sí, pero me refiero no de dónde se extrae, los que están en comunidades alrededor, porque todavía en muchos lugares no se está extrayendo. Entonces, eso es el litio.
Doctora Leida Samar, ¿por qué es tan importante para la transición energética el litio? Y bueno, algunos señalan que el litio será el petróleo del futuro. ¿Es tan importante a esos niveles?
Pues bueno, yo creo que valdría la pena primero decir varias cosas. Una, que tenemos como distintas formas de depósitos de litio, ¿no? Eso creo que es importante tenerlo en cuenta, porque estamos pensando que lo podemos extraer muy fácilmente. Entonces, ojo, tenemos tres tipos de forma de, digamos, de extraerlo: depósito acuífero, ¿no? Que está en los salares, depósito de agua, donde la concentración es más baja que el primero, o sea, el más alto es el primero, pero también los costos son mucho menores en estos dos, porque se puede aprovechar en mayor intensidad. La tercera forma, ¿no? El depósito más común, que además es el de México, es el de arcillas. Este poseemos en nuestro país. Ahí las concentraciones son sumamente bajas, ¿no? Con muy altos costos, y todavía es un negocio como muy incierto para, por la forma de tecnología, por costos, política, por muchas otras cosas más. Ahora, pues sí es muy importante para nuestro país en esta reforma energética. Me voy a ir justo a ese punto, quiero ahí señalar varias cosas. La reforma, de hecho, no está contemplando varios puntos, uno de ellos tiene que ver con el litio, pero también contempla otras cosas más que creo que es importante que las tengamos en cuenta. O sea, primero se quieren modificar justo los artículos 25, 27 y 28 constitucional, justo en materia de energía de recursos naturales, ¿no? Y esto tendría tres efectos específicos. El primero es justo la producción y la distribución de la energía eléctrica, ¿no? Los procesos de regulación, el control de todos los contratos productivos de ese sector, del de energía. El segundo, viene también una modificación en materia de hidrocarburos, ¿no? Que esto haría que desaparecería la Comisión Nacional de Hidrocarburos, dejando todo en manos de la Secretaría de Energía. Y el tercer tema, que es el que estamos hablando el día de hoy aquí, ¿no? Es la incorporación del litio y otros minerales también, ¿no? No determinados como estratégicos para la transición energética. Y esto limita las posibilidades, ¿no? Que puedan ser concesionados a otros más. Pero acá, bueno, me gustaría decir una, son muchos, pues, esos tres puntos, aunque parecen poquitos, son muy amplios, ¿no? También muy específicos, entonces depende quién los lea, quién los interprete, cómo los tengamos. Ya escuchábamos también al inicio, varios de ustedes nos leían muchos comentarios de personas que están como a favor y en contra, ¿no? Aquí yo quisiera decir varias cosas. Una, me parece que públicamente, al decir que se va justo a nacionalizar el litio, pues hay un gran beneficio para el gobierno al decirlo, me refiero al visibilizarlo y al enunciarlo, pero también creo que por otro lado hay que tomar varias cosas en cuenta. Habría que modificar leyes secundarias, no solamente la Constitución, porque las concesiones que se han dado por minería se han dado desde hace tiempo algunas, y justo se tiene derecho de explotar 50 años el territorio, y de hecho con prórroga de 50 años más, 100. Y si en tu territorio ya tenías la concesión y tenías oro, tenías plata, tenías cobre y encuentras litio, lo puedes seguir explotando. Entonces, ojo, porque se tendría que modificar no solo la Constitución, sino justo la ley minera y otras leyes más que abarca la minería. Ejemplo, pongo porque digo que ayuda mucho públicamente a decirlo. Se dijo hace algún tiempo, ¿no?, que justo se iba a prohibir el fracking. No tenemos todavía una ley secundaria que esté así clarita, donde diga que el fracking no se puede hacer, y todavía se sigue ejecutando justo el fracking por Pemex. Entonces, esta reforma en general no está enfocada, me parece a mí, en fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, convirtiéndola principalmente en una entidad, ¿no?, que pueda determinar todas las tarifas del sector, tanto de la distribución como de lo que pagan justo los usuarios finales. Entonces, en esencia, me parece que esta reforma responde principalmente a la incertidumbre que se ha provocado por la dificultad que están atravesando justo países de Europa y de Asia en cuestiones energéticas, ¿no? Y también algunas entidades de Estados Unidos que tienen justo su sector eléctrico completamente liberalizado, pero aunque esté liberalizado, no ha llegado a ser competitivo. Entonces, esto ha tenido costos eléctricos muy altos para los usuarios finales. Entonces, creo que tenemos que mirar como todos los puntos, ¿no? Entonces, creo que el tema de fondo, ahí hay como mucha discusión. Hay que recordar que la energía, ¿no?, se utiliza, es una cuestión de conflictos geopolíticos, de distribución, también tiene que ver justo con el hiperconsumo bélico de energéticos, ¿no? Cada vez mayor demanda de electricidad, justo por el minado de coins, por el crecimiento desenfrenado de varias empresas como Google, Apple, Facebook, Amazon, ¿no?, que utilizan cantidades monstruosas de energía, y sus procesos de extracción energéticos pues han sido cada vez más costosos para todos, ¿no? Entonces, justo, ¿qué sucedería con la CFE? Pues se mantendría, se supone que va a mantener costos bajos, pero eso es por la cantidad de subsidio que está recibiendo actualmente. Entonces, actualmente, creo que es importante decirlo, ¿no?, recibe 3.500 millones de dólares anuales CFE. Entonces, me parece a mí que es ilusorio suponer que una paraestatal que siempre ha carecido de un plan de producción y de una distribución adecuada, ¿no? Para un país de 125 millones de personas, puede evitar que tengamos problemas que han enfrentado otros países, ¿no? En el largo plazo, tanto para el litio como para lo demás de la reforma energética, ¿no? Claro. Hay varios estudios que mantiene el Banco Mundial, la OECD, en donde comenta que solamente en países con menor corrupción y mayor desarrollo tecnológico es donde justo las paraestatales son más baratas, ¿no?, en el largo plazo, de acuerdo con datos del Banco Mundial. Entonces creo que tendremos que revisar muy bien todo eso, ¿no? Me parece que la reforma que se está planteando desde presidencia no va por el lado de disminuir ni la corrupción ni tampoco justo de impulsar el desarrollo tecnológico del sector. Esto creo que debemos de revisarlo, ¿no? Además está queriendo centralizar todo en un organismo de múltiples responsabilidades, ¿no?, que no, me parece a mí que no está preparado, carece de controles públicos de información que esté manejando. Entonces creo que por ahí va, podemos seguir hablando mucho más porque hay mucho que decir de esta reforma.
Claro.
Bien, estamos escuchando a la doctora Leida Azamar, investigadora del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco, entrevistada por Eliud Hernández y Víctor Bárcenas, colegas de Radio Educación, en el programa Se Abre el Hilo, sobre el litio, la importancia del litio para la reforma energética y cómo nos dice la doctora Leida Azamar que de modificarse no solamente sería el artículo 25, 27 y 28, que son los referentes a los recursos naturales, sino también habría que modificarse algunas leyes secundarias, y expone los problemas que implicaría la extracción, los riesgos de comunidades que viven en los alrededores. Vamos a hacer una pausa aquí en esta edición de Línea Abierta a México y regresamos. Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta, edición México, aquí en Radio Bilingüe, en este 2022, la primera de este año. Estamos escuchando una entrevista realizada a la doctora Aleida Azamar en Radio Educación, en Se Abre el Hilo, sobre la posible nacionalización de litio en México, el debate nacional que se ha abierto desde que se comenzó a hablar de este tema que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa, los yacimientos que hay, y bueno, como él reitera que tiene que ser de México, de la nación, y no dejarlo en manos de los mercados. Vamos a seguir escuchando esta entrevista con la doctora Aleida Azamar.
Doctora, sin embargo, estamos viendo una reforma ambiciosa, según nos ha planteado usted. ¿Merecería entonces la pena dedicar solamente una ley para el litio? Lo digo porque se ha considerado a México el décimo lugar en reservas de litio. Pero, ¿son reservas probadas, probables? ¿Qué tanto se está especulando en este momento sobre este mineral?
Sí, te comento que creo que ese es un dato muy importante que tengamos en cuenta, ¿no? Se ha dicho, por ejemplo, para el caso de México, que seríamos como prácticamente el primer lugar justo en las cuestiones de litio. Acá valdría la pena primero revisar quiénes son los que están en primer lugar y cómo han estado, ¿no? Australia es el primer país. De hecho, es el país que tiene, los mayores yacimientos, ¿no? Entonces, creo que vale la pena justo irnos por ahí, ¿no? Revisar primero cómo nos encontramos en cuestión tanto de producción como en cuestión tanto de los recursos que realmente tenemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más decir justo que primero está Australia y luego, pues, en América Latina, ¿no? Se ha hablado de varios países. Yo decía que hablando de reservas, justo tenemos, ahí cambiaría. Si son reservas, estaría Chile, Argentina, China y Bolivia, para reservas específicamente. Y para la cuestión de producción, ¿no? Justo es distinto. Ahí tenemos Australia. a China, a Portugal, a Brasil, a Argentina, a Chile, y ya ellos están de hecho haciendo parte de extracción, y en exploración tenemos a Bolivia y a México. Entonces, en realidad, lo que me preguntas, pues no estamos todavía en el primer lugar. Tampoco hay datos como muy concretos. Esto es bueno también decirlo, porque se ha especulado mucho sobre la información. Se ha dicho que estamos en los primeros lugares. De hecho, todavía vale la pena, creo, decir que no hace mucho, cuando todavía, de hecho, el Servicio Geológico Mexicano ha descubierto que desde el 79 ya teníamos litio en nuestro país. Hay 69 localidades en México con presencia de litio. Parece que tenemos 11 yacimientos en distintos procesos de exploración, de los cuales aquí sería importante decir que algunos han sido tomados por el gobierno de México, están en Jalisco, Puebla, dos en Sonora, pero también ha habido muchos que ya se han dado a la parte, digamos, netamente inversión extranjera y nacional. O sea, se ha tenido negociación, bueno, más que negociaciones, pláticas, ¿no?, con empresas de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos, de Japón, de Reino Unido, ¿no? O sea, estos 7 proyectos restantes ya están concesionados al sector privado, se encuentran en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Baja California y en Sonora, ¿no? El más conocido, que justo es por lo que me preguntabas, es el que está en Sonora, con supuestamente 243 millones de toneladas. Eso sí podría convertir a nuestro país, ¿no?, en la punta de lanza de esta industria. Pero acá valdría la pena regresar, recuperar de si es fácil de extraer o no, ¿no? Ojo, porque aquí, aparte de que digamos 243 mil millones de toneladas, ¿no?, significa que son 100 mil hectáreas, se ha dado para ese proyecto exactamente 100 mil hectáreas, ¿no? Una cantidad que puede incrementar con el tiempo, pero ojo, esta cantidad de hectáreas que se han dado es equivalente a lo que mide la Ciudad de México. Entonces creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? También para que nos demos cuenta de la idea, la magnitud del espacio que se privatiza por estos proyectos, ¿no? Aquí yo decía hace ratito sobre los datos. De hecho, nuestra antigua secretaria de Economía, Graciela Márquez, declaró que había cierta controversia sobre la cantidad real de este mineral en el depósito de Sonora, ¿no? A pesar de ello, hay mucho interés, había antes por la empresa Bacanora Lithium, ¿no?, y ahora justo por Gandev, ¿no?, que es la empresa china, una de las más importantes del mundo justo para extraer este recurso y que se encuentra justo en otras partes de América Latina. Entonces creo que antes de decir datos exactos, aunque los tengamos aproximados, lo mejor sería como no especular sobre eso, porque no hay ningún anuario todavía específico para el litio, que haya salido ni por el Servicio Geológico ni por nadie más. Entonces, bueno, esas son cuestiones también importantes como para tomar en cuenta.
Doctora Aleida Azamar, hay otro aspecto. Usted señalaba que se requerirá, aparte de la legislación que se está impulsando en esta reforma eléctrica, donde se contempla una parte de litio, que se requiere incluso pues leyes secundarias en la materia. ¿Qué tanto tiene que considerarse en este diseño de nuevas marco normativo todo el aspecto del T-MEC, el Tratado de América del Norte, que involucra a los tres países y que en este caso la explotación de litio, qué tanto va a afectar esta manera del comercio que se da en la región?
Es súper importante, ¿no? Y algo de lo que yo comentaba anteriormente es que pues se le está dejando como todo a CFE, ¿no? Que CFE tiene que revisar cómo funciona, cómo puede estar en todo este sentido, pero acá algo que tendríamos que revisar, bueno, primero es justo si la reforma pues se aprueba o no se aprueba, ¿no? Que sea mucho más clara. Se deja todo, como decíamos, a la Secretaría de Energía, de Economía, ¿no? Incluso justo al Ejecutivo. Habría que revisar la ley minera de 1992, porque ahí hay varias cosas que ya, el tiempo que decíamos de las concesiones, el costo de las concesiones, ¿no? Entonces, ¿por qué afectaría? Bueno, justo afectaría, ojo, primero, yo siempre digo, hay que mirar lo que está pasando en América Latina, que no ha afectado justo Víctor, tú empezabas con Bolivia, ¿no? Entonces, que también llevan 20, 30 años intentando extraer el litio y no han tenido como beneficios económicos. Ahora, ¿qué sucedería justo en nuestro caso? Bueno, me parece que es muy importante porque no es un elemento que haya sido tal cual o que sea estratégico para la transición energética. Eso también hay que discutirlo, ¿no? Nosotros, se supone, lo estamos viendo como el petróleo, pero si el petróleo y el carbón son un riesgo para daños ambientales y escasez, el litio también lo es igual. Entonces, desconocemos todavía de qué forma se va a extraer. Justo me parece, ¿no?, en este tenor, algo de lo que me preguntabas, bueno, ahora nuestra secretaria de Economía, ¿no?, Tatiana Cloutier, ella tiene experiencia en los acuerdos con los avances de los vecinos del norte, conoce a detalle las implicaciones tanto del Telecán como del T-MEC, entonces me parece que va a ser muy difícil, ¿no?, o casi imposible, negociar un acuerdo con el gobierno estadounidense en el que los chinos, ¿no?, que son los quienes van a encargarse de la extracción de litio en Sonora, pues salgan principalmente beneficiados. ¿Cómo le dices a Estados Unidos, oye, quiero que salga más beneficiado China, porque él tiene la concesión? Entonces me parece que es complicado en ese aspecto. tardaríamos además muchos años en poder hacer la extracción a nivel nacional, que estamos diciendo que vamos a hacer, ¿no? En desarrollar ese sector de forma eficiente, y además los primeros que se verían beneficiados por cualquier acuerdo con el sector minero y con Estados Unidos sería Bacanora Lithium, ¿no? Una empresa que le está pasando muy mal económicamente ahora, pero que se podría haber beneficiado justo bajo este acuerdo. Ese es un tema importante. Otro tema que igual me gustaría también comentar, ¿no? Es que hay que recordar que este sector, el sector minero y más el sector minero de litio, es un oligopolio en el que China es el actor más importante, ¿no? Que actualmente también posee pues una participación muy grande de empresas internacionales que se encargan de esta industria. Pero además habría que revisar, o sea, qué pasa con toda esta cadena de valor que no genera beneficios para nadie. Otro tenor en esta reforma energética, ¿no? A mí me parece que en realidad esta es una carta para poder negociar, ¿no? Parte importante, claro, de la reforma, que es la parte eléctrica. Entonces, tengo la impresión de que se va a ceder en ciertos elementos, ¿no? Para otorgarle al Partido Revolucionario Institucional, al PRI, un margen para negociar y así complacer a su base electoral diciendo, tipo, ¿era esto? O sea, el tercer punto de la reforma, el de litio, o nada. Entonces, claro, me parece a mí que la verdad lo de litio no va a progresar demasiado. Es así como lo veo.
Sí, como una moneda de cambio. Doctora, al final de cuentas, estamos viendo que es un juego de toma y daca, el que vamos a terminar viendo en las próximas negociaciones para esta reforma eléctrica, pero que quisiéramos también insertar el tema, ahora que comentaba Víctor lo del T-MEC, de Canadá. Hablaba usted de Bacanora Lithium y tiene el 50% con esta Ganfeng de la China, pero ellos también tienen el 50%. Entonces, Canadá también está jugando un papel importante en este inmenso yacimiento en Sonora.
Sí, Canadá, pero igual valdría la pena, ¿no? Revisar que hay un montón de empresas interesadas justo en extraer litio de nuestro país. O sea, así rapidísimo nada más, ¿no? Sí, Canadá, porque además tiene ventajas por el T-MEC, ¿no? Antes Telecan, pero igual todas las demás, comentamos que había 11 probables yacimientos en el país. Está Reino Unido también, intentando tener la extracción de este mineral o la exploración ahorita, que es distinto, ¿no? En Zacatecas. Reino Unido tiene varias empresas ahí en Zacatecas y no solamente es para litio, también es para potasio. Canadá en conjunto con Reino Unido también están en muchos lugares más, principalmente ellos están en Sonora, que además no solamente es un yacimiento de Sonora, son más, ¿no? Igual también tenemos justo a la empresa Litio México, ¿no? Que también se asoció con España, están en San Luis Potosí, eso también sería importante decirlo, ¿no? Haciendo esta exploración, y sigue una larga lista de Canadá en Baja California, en Coahuila, en Zacatecas, ¿no? En muchos lugares donde se supone que hay exploración. O sea, la lista de empresas que están interesadas y de las distintas nacionalidades en invertir en nuestro país el litio es alrededor, es de más de 30. Entonces son varias empresas, la mayoría, por supuesto, canadienses, ¿no? Otra justo de Reino Unido, y justo las otras, ya decíamos que igual son de otros países también. Entonces, y China, ¿no? Por supuesto, que además es el que lleva como toda la batuta, ¿no? En América Latina con el litio, que tiene experiencia, que tiene recursos económicos. Hay que recordar que las técnicas, decíamos que de arcilla es mucho más costosa. Entonces, tiene recursos económicos, puede hacer justo la inversión, ¿no? Y justo además sabe cómo hacerlo, y creo que políticamente podría estar jugando mejor que los otros.
Pues sin duda un asunto sumamente importante, mantenernos a la expectativa es lo que nos queda respecto de esta legislación. Le agradecemos muchísimo a la doctora Aleida Samar Alonso, integrante del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco, experta en minería y extractivismo, que nos haya dado esta información, esta visión de lo que implica esta reforma en materia de litio.
Escuchamos a la doctora Aleida Samar, investigadora del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco, en esta entrevista en Radio Educación para el programa Se Abre el Hilo, en donde, en conversación con Eliuda Hernández y Víctor Bárcenas, habla sobre esta importancia del litio para la reforma energética y deja claro también, pues, que sí, para ella y para muchas personas, lo que se está pidiendo es que sea más clara la reforma energética para entender mejor todos los matices que tiene y cómo también es importante hacer una revisión de la ley minera para seguir hablando sobre esto que hasta ahora es especulación y la nacionalización del litio. La investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana ha advertido, no solamente en esta entrevista que usted acaba de escuchar en Radio Educación, sino en otros medios también, hablando sobre la importancia del litio para esta reforma energética, ha advertido sobre las consecuencias que provocará el manejo del litio, sobre todo el impacto ambiental que causará dará en el país debido a que requiere de un uso intensivo del agua. Eso tan solo ya es un tema aparte cuando estamos hablando de litio, de la reforma energética, los impactos ambientales. La doctora Samar ha señalado en los últimos años cómo ha vuelto a resonar los llamados a la nacionalización de este mineral, siguiendo el ejemplo de la región andina de Bolivia. Sin embargo, también hay notas que aclaran, señalan que México está muy consciente de la incapacidad, creo que es la palabra, para aprovechar de manera eficiente este recurso. Ya lo decía hace un momento la doctora Samar, habría que poner bien en claro cuáles serían los beneficios, ¿no? Lo que estaría México sacando, redituando de esta explotación de litio, porque no posee la tecnología, la experiencia, ni tampoco la cantidad de dinero para invertir en un proyecto de esta categoría, como sí lo podrían tener otros países. En América Latina, ella destacaba y señalaba a Chile. Como antes escuchamos, en México ya se contabilizaron hasta ahora 69 localidades con presencia de litio, en las cuales hay 11 yacimientos que se encuentran en distintos procesos de exploración. La investigadora, la doctora, también comentaba que la cadena de valor completa de litio está muy concentrada, en especial por China, con quien México, ustedes lo saben, pues tiene prohibido hacer negocios, ella misma lo decía, a menos que pida permiso a Estados Unidos, como lo marca el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, lo que podría sin duda provocar las mismas tensiones que llevaron al golpe de Estado en Bolivia el año pasado. La investigadora afirma que el descubrimiento de estos bancos de litio en el país han estado despertando interés por parte de varios políticos, de varios empresarios, por razones obvias, debido a esta enorme oportunidad económica que representa. Pero, sin embargo, el problema de estos hallazgos no son en sí los proyectos a su alrededor, sino las consecuencias y el manejo de estos, ya que si bien se cree que el litio no es tan dañino como otros minerales metálicos, los pocos estudios disponibles que hay hasta este momento sobre estas actividades ya han señalado los altos costos socioambientales, especialmente, como dije hace un momento, en el uso del líquido, las emanaciones de los procesos químicos, además de los accidentes que son muy comunes cuando nos referimos a estos temas. Bueno, este es el asunto del litio que quisimos traer para ustedes en esta edición México de Línea Abierta, la primera del 2022. Antes escuchamos el reporte que Citlali Sáenz Jaimes nos entregaba desde la Ciudad de México sobre la situación del COVID, las campañas de vacunación en México. Así que si usted que nos está escuchando tiene algún comentario que hacer sobre esta edición, sobre los temas que se han abordado hasta el momento, puede llamarnos al 1-800-345-4632. 1-800-34 línea. Claro que si usted tiene también opinar sobre el presidente electo Gabriel Boric allá en Chile y la recién visita que tuvo el canciller Marcelo Ebrard, con quien habló hace un momento, y nosotros reportábamos también que pues habla no solamente de esa historia que une al país sudamericano chileno con México, sino también en vistas al futuro por todo el plan de trabajo, por toda la proyección presidencial que trae este joven presidente electo en Chile, Gabriel Boric. Así que son esos temas de los cuales le invito desde ya a participar en el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea, o bien quizás usted quiere llamarnos y poner sobre nuestra lista de posibles temas que queramos y podamos abordar en los próximos programas. Repito, este es el primero de este 2022. Tenemos muchos viernes de frente para traerle programas interesantes con temas relevantes desde México, ya que esta es nuestra edición México. Vamos a hacer una pausa y regresamos. El número es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Vamos a la pausa y regresamos.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
¡Gracias! Esta semana, en la edición semanaria de noticias,
en primer aniversario de ataque al Capitolio, Trump en el banquillo de los acusados.
Variante Omicron explota en el país, impacta más a los no vacunados.
Pandemia y estrés decembrino afectan salud mental de latinos, pero buscan ayuda.
Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
Ahora sí, regresamos a esta edición México de Línea Abierta en Radio Bilingüe, 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Llame y comente los temas que hemos abordado, que le hemos traído en esta edición en estos minutos, y, o también si usted tiene propuestas, temas que quisiéramos que trajéramos en los próximos programas en las ediciones México, son bienvenidas sus ideas. Vamos con Refugio, que nos está llamando desde Fresno, California. Bienvenido, Refugio, gracias por llamar.
Shelly, feliz año nuevo.
Igualmente, Refugio.
Feliz año nuevo y para felicitarlo siempre por los contenidos. Shelly, como siempre, muy oportunos en los temas que tratan. Si me escuchas, perdón.
Sí, te escucho muy bien. Gracias, Refugio. Te decía que lo mismo para ti. Feliz año nuevo. Y te agradezco que nos digas que somos oportunos con los temas a tratar. ¿Tienes algunas ideas o algún comentario sobre los temas que acabamos de abordar?
Mira, nunca con el afán de decirles qué hacer, porque como te decía, ustedes saben a lo que hacen, lo hacen muy bien, pero si tuviesen la oportunidad de hacer una entrevista en vivo con don Ángel Verdugo o con Macario Esquetino de México, ellos son analistas políticos, te lo agradecería muchísimo.
Ángel Verdugo y Macario, ¿quién me decías? ¿Macario?
O Macario Esquetino, cualquiera de los dos.
Esquetino, perfecto. Creo que ya nos habías mencionado, así que tomamos nota nuevamente y por supuesto lo platicamos entre todo el equipo. Muchísimas gracias, Refugio.
Un abrazo, felicidades a todos y ustedes son de lo poco que vale la pena escuchar en radio en Estados Unidos. Gracias.
Gracias a ti, Refugio, por la llamada y por tus palabras. Feliz año nuevo. Vamos con Javier, que nos está llamando de Fresno. El número para que usted llame es el 1-800-345-4632. Javier, adelante. Gracias por llamar.
Sí, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues con el litio surge la pregunta de que, bueno, ya más bien hay que dejar de usar la palabra inversiones. Yo creo que México debe de crear su propia tecnología y explotarlo, porque eso pasó con la expropiación también. Pensaban que México nunca iba a salir, que iba a necesitar de personas que lo sacaran, que iban a pedir que regresaran de nuevo, y pues hizo una gran industria. Entonces se puede hacer. Brasil tiene exploración de petróleo en aguas profundas y no tenía tecnología, pero estudiaron, la compraron, y ya la tienen, incluso exportan. Entonces no se trata ya de que invertir y que llamar a tal país y que ir a tal lugar a mendigar, se trata de crear la propia tecnología, y esta es la oportunidad, no deben desaprovecharla. Gracias.
Gracias a ti, Javier, por llamarnos y por el comentario. Y efectivamente tú te refieres a, bueno, se trataría en este caso, propones que México tenga su propia tecnología para de esa manera utilizar este mineral que es el litio, del cual hemos estado hablando. Y como decía hace un momento, Javier, y ustedes radioescuchas que están atentos a nosotros, México creo que esa parte sí la tiene muy clara, de que bien sabe los yacimientos que tiene, la importancia y por qué no es buena idea, en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, dejar todo en manos de los mercados, sino nacionalizarla, pero también tiene muy claro que efectivamente no posee la tecnología, tampoco la experiencia, ni la cantidad de dinero para invertir en un proyecto de esta categoría, porque pues sí se tiene que hablar de esas inversiones, porque no es cosa fácil hacerlo, tiene muchas implicaciones, así que este es un tema que, como dije, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo puso sobre la mesa y puso a todos a debatir y a pensar sobre la reforma energética, sobre el litio, la nacionalización, pues todo se ha convertido en mucho debate, en mucha especulación, y por eso es importante escuchar voces como la que escuchamos de la investigadora de la UAM Xochimilco, que es experta en estos temas, la doctora Aleida Samar. Nosotros sin duda seguiremos hablando de este asunto en programas venideros y en otros que ustedes nos propongan para tratar en esta edición México. Vamos con Pedro, que nos está llamando desde Fresno, California. Gracias por llamar, Pedro, adelante. No. Bueno, el número ya tenemos pocos minutos, pero si usted se anima a participar, llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34, línea. Otro de los temas importantes es sin duda esta visita que hizo el canciller Marcelo Ebrard a Chile, en donde se reunió con el flamante y joven presidente electo, que trae propuestas interesantes, no solamente para Chile, sino para toda la región, ya no sudamericana, sino latinoamericana, y todo lo que se espera. De Laytonville nos está llamando Ernesto. Gracias, Ernesto, por llamar. Adelante.
¿Sí?
Sí, Ernesto, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por llamar. Feliz año.
Chile. Oh, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Totalmente de acuerdo con la persona que habló aquí de Fresno, que México debería de hacer inversión en su propio negocio, él, de litio, porque todos los empresarios de afuera andan buscando cómo hacerse ricos, y México teniéndolo, ¿para qué lo va a vender? Va a pasar lo que el petróleo. Entonces ahora el presidente López Obrador está recuperando todo lo que antes se estaba saqueando. Ahorita está recuperando, él tiene piensos de para el 24 México no comprar gasolina. Así deberían de ser con el litio.
Bien. Pues muchas gracias, Ernesto, por llamarnos y por dejarnos tu comentario. Ahí opinas lo mismo que nuestro amigo anterior que llamaba. México no necesita de otros inversionistas, tiene todo para hacer lo propio dentro del país. Gracias, Ernesto, por llamarnos. Pues ya se nos está terminando el tiempo. Este fue nuestra primera edición de Línea Abierta con temas relevantes en México. En este caso, pues abordamos todo lo que está alrededor de la naturalización del litio y también el tema importantísimo que, como decía antes, arrancamos un nuevo año, el 2022, pero seguimos arrancándolo en medio de una pandemia que, si bien creíamos que iba a llegar a su fin o a controlarse en buena manera gracias a las vacunas, seguimos todavía pidiendo a las personas que se resisten a vacunarse a que lo hagan para terminar, para poder estar nuevamente en esa normalidad que no será la de antes, sino una nueva normalidad viviendo con el COVID. Nosotros nos despedimos, hasta aquí llegamos en esta edición México de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López y les agradezco muchísimo habernos acompañado en esta primera semana del año nuevo. Que la sigan pasando bien. Gracias y hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.